Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 16 de noviembre, con mucho gusto aquí en Agenda Local, este espacio que, pues ya sabe usted, busca construir ciudadanía, permitir abordar temas importantes de coyuntura en nuestro estado, en nuestros municipios del área metropolitana, en nuestro país, claro está, pero sobre todo temas que nos impactan, que nos importan a todos, para que entendamos el cómo sí, el por qué no a veces pasan las cosas y que, bueno, podamos formar, obviamente, esta idea de mejor manera, desde la ciudadanía. Le saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y también, como lo sabe, agradezco mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y a quienes nos hacen el favor de escuchar también en el podcast de Notisistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, repito, por hacernos el favor de acompañar cada semana en este espacio. También agradezco el apoyo que nos da el equipo que hace posible Agenda Local, en este caso Luz Balvaneda recibiendo sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles, gracias como siempre a ambos. Y bueno, ya totalmente listos y puestos para abordar un tema que resulta muy interesante y muy coyuntural con este fin de semana. Déjeme decirle usted que hace tiempo platicábamos la importancia de que antes de que acabara el actual sexenio del gobierno del estado, pudiéramos platicar sobre cómo vamos en materia de logros y pendientes sobre el tema de abasto de agua para Jalisco. Usted sabe que se han discutido muchos temas de que si Jalisco va a tener agua por los próximos 50 años, que si no vamos a tener, que si esto, que si lo otro. Y bueno, hace tiempo platicamos. Usted sabe que nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Agenda Local el ingeniero Jorge Gastón González, que es secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado. Y en aquel entonces platicamos, dije, bueno, pues hay que, antes de que acabe el sexenio, hay que volver a platicar para ver, ahora sí, qué se hizo y qué queda pendiente para el próximo gobierno del Estado. Y ándele usted que cuando ponemos fecha, ahora resulta con que esta charla se da en medio de un macro corte de agua que tiene que ver obviamente con el asunto de conectar una serie de infraestructura hídrica que se estuvo generando para que justamente haya más agua en el estado de Jalisco. Así que es muy coyuntural, créamelo, pero pues muy atinado y afortunado para que en su momento podamos también abordar esa perspectiva de qué está pasando con este macro corte de agua, empezando por el inicio. Finalmente, ¿qué es lo que sucede en materia de pendientes hídricos que se quedarán para la próxima administración? Así que gracias, Jorge, por acompañarnos. Bienvenido nuevamente aquí a este espacio y gracias una vez más por tener la disponibilidad de la agenda para poder hablar de esos temas importantes para Jalisco y el área metropolitana.
Gracias a ti, Enrique, muy amable, muy buenos días a todo el auditorio. Felicitarte por seguir haciendo comunidad, gracias. El estar informando a la ciudadanía de las acciones que el gobierno del estado realiza o que se desarrollan a final de cuentas en favor de una sociedad es muy, muy, muy interesante. Hablar de lo que en temas hídricos nos hemos venido desarrollando durante estos 6 años es, pues, recordar la agenda del ingeniero Enrique Alfaro, en donde desde el día 6 de diciembre él comenzó en su primer evento en el río Santiago, anunciando su agenda no nada más del saneamiento del río, sino que iba a ser la más importante o una de las más importantes de su administración. Y pues a 6 años de que nos faltan 19 días para esos 6 años, Enrique, yo con mucho gusto tengo la oportunidad el día de hoy de informar de todo lo que el ingeniero Alfaro diseñó y planeó para el estado de Jalisco, y que ahora con mucho gusto vengo a poderles informar para que estén enterados toda la ciudadanía jalisciense.
Pues bienvenido. Ahí está ya el tema en la mesa. Si usted le interesa platicarnos, opinar, preguntar algo que tenga que ver sobre el asunto justamente del manejo del agua en el estado de Jalisco y el área metropolitana, si nos quiere compartir cómo la está viviendo con este macrocorte, denos sus puntos de vista al teléfono 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, repito, 33-38-13-15-15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y aprovecho para comentarle, ya sabe que aquí en este espacio de Agenda Local buscamos fomentar también la lectura. En ese sentido, la publicación que queremos compartirle esta mañana a quienes por WhatsApp y Telegram pidan el link para descargarla es el libro que se llama Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Es una versión del Colegio de México, editada o planteada para toda la familia. Es muy amena, por cierto. Si le interesa este libro, Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, con mucho gusto me lo dice por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que, desde donde ya está colgada de forma segura y gratuita esta publicación, para que usted la pueda descargar y la pueda ver con su familia. Así que bueno, ahí está el tema ya. Hablemos en materia hídrica, repito, logros y pendientes en materia de abasto de agua para Jalisco con el ingeniero Jorge González, Gastón González, secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado. Así que vamos empezando, Jorge, si me lo permites. Dirían, por ejemplo, empezamos por el principio, pues obvio, ¿verdad? Pero vámonos empezando por retomando. Se ha planteado mucho para entender el tema del agua y las circunstancias del agua en Jalisco y su área metropolitana, y lo que hace la Comisión Estatal del Agua y lo que hace el CIAPA y lo que ha pasado con todos ustedes en este sexenio. Hay que, necesariamente creo que hay que invocar el ciclo del agua, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo se visualiza el ciclo del agua? ¿Cómo empezó en este sexenio donde entraste tú como secretario de Gestión Integral del Agua? ¿Cómo lo cierran en este sexenio en esa materia del ciclo del agua? Y si primero nos explicas en qué consiste, porque más algún radio escucha decir, ¿y eso qué es, no?
Claro.
No, sí, con la finta del ciclo de la vida, pero bueno, entonces...
pues es similar también.
Así es. ¿En qué consiste de manera general el ciclo del agua para entender cómo se ha venido trabajando?
Comenzaría con el macro, donde las aguas nacionales tienen una ley federal que quien está encargado de administrarla es la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, en toda la República. Recordar nada más datos duros. Uno, el 80% de las aguas nacionales se utilizan en la agricultura, el 15% en el público urbano y el 5% se reparte entre el industrial, turístico y algunas otras actividades. Nos vamos a concentrar en lo que fue creado en Jalisco como un proyecto de los que el ingeniero Alfaro ponía sobre la mesa para poder modernizar la administración pública. Era el que las políticas hídricas estuvieran dirigidas por un solo espacio, debido a que anteriormente los organismos públicos descentralizados como la Comisión Estatal del Agua o el propio CIAPA y algunos otros organismos que dan agua o administran el agua en el interior del estado son de índole estatal, y entonces esa parte fue donde se creó la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Es la primera en el país, y ya hay otras 4 secretarías en el estado de Guanajuato, en el estado de México, en la Ciudad de México y en Baja California, todas creadas bajo la perspectiva y la planeación de lo que tuvimos en Jalisco. Entonces, con mucho agrado lo comento de esa manera. Y entrar al ciclo del agua público urbano es una parte bien importante, Enrique. Entender, como bien dices tú, a nuestros radioescuchas, el ciclo del agua tiene 5 pasos muy importantes. Uno, el que es el abastecimiento, el cómo llegan de una fuente de abastecimiento, sea una fuente superficial como son las lagunas, los ríos o alguna presa, o unos pozos profundos. Y ese se lleva para que, o más bien se conduce desde su fuente de abastecimiento, ahorita vamos a ver algunas de ellas o les voy a dar el ejemplo, hacia una potabilización. El punto 2 es la potabilización, que es donde se deben de cumplir las normas de salud para que se extienda esa agua potabilizada a la ciudadanía.
Perdón, interrumpa, Jorge, para entender, por fuente de abastecimiento nos referimos
a ríos.
¿Ríos?
Son superficiales o profundas.
O sea, entonces eran ríos. Entonces,
ríos, lagunas o presas.
Ok,
superficiales.
Eso es el
y los profundos, los pozos profundos, que son los mantos acuíferos que están en diferentes zonas geográficas.
Ese es el inicio del ciclo del agua.
Es correcto.
Las fuentes de abasto. Ok, y luego entonces sacamos el agua.
Sacamos el agua, la conducimos hasta una infraestructura que se llama potabilización o potabilizadoras. Ahí se realiza la potabilización para efectos de cumplir con las normas mundiales que existen, y en especial ya bajadas a las normas mexicanas, en que con esa agua potabilizada se puede dar el abasto a la ciudadanía. El punto 3 es de la potabilizadora a las casas, son redes de distribución.
Que ahí es donde está el verdadero problema.
Bueno, ahí ahorita lo vamos a ver
entre todo,
también,
¿verdad?
Esa red de distribución Entonces, son el punto 3, a partir de que llegan a la vivienda, pues se utilizan por el ciudadano, se convierten en aguas negras, porque ya fueron utilizadas en cuestión de todo lo que hacemos en cada una de las casas.
¿O negocios?
El negocio, siempre y cuando no sea una descarga industrial, lo importante es que esté clasificada dentro del ciclo público urbano a efectos de que dé el cumplimiento de no verter ninguna sustancia tóxica. O que tenga el cumplimiento dentro de la nomenclatura también federal. Entonces la usamos en casa y se disponen a aguas negras que son conducidas por colectores, y estos colectores llegan al punto 4, que es el saneamiento, en donde además de ser las conducciones, se hacen los tratamientos para volver a sanearlas. Esto es en plantas de tratamiento que están desarrolladas en distintos lugares del estado y que son obligaciones a cumplir. Con esto completamos el ciclo del agua, pero hay un plus que en Jalisco ya le dimos como un caso de éxito, Enrique, y que es el reuso de agua. El reuso de agua es un ciclo de una economía circular para efectos de que el agua que desde la fuente de abastecimiento se está aprovechando ya no se disponga al arroyo nuevamente después del tratamiento. Se quede en el mismo ciclo y vuelva a ser utilizada, logrando así esa economía circular de no hacerla llevar a las infraestructuras de abastecimiento de nueva manera, y entonces mejorar con esta situación el medio ambiente y la referencia de un proyecto y un plan hídrico de mejoras que por mucho nos debe de estar interesando para poder estar modernizándonos en todos los sentidos en lo que son las políticas hídricas. Entonces ese es el ciclo del agua.
Esas son las fases del ciclo del agua. A ver, cuando empezó esta administración del gobierno del estado, todavía vigente, ¿por qué? 19 días más.
19 días más nos quedan, ni contando.
Exactamente. Entonces, por estos 19 días más, cuando empezó este ciclo del agua, ustedes entran al gobierno, ¿y cuánto era el consumo que había? Bueno, ¿cuánto se estaba generando? No sé si lo correcto decir, ¿cuánto era el consumo de agua? ¿O cuánto se estaba extrayendo de agua? ¿O cuánta agua podía en su momento disponerse? Cerrémoslo al área metropolitana de Guadalajara, para no meternos en problemas, porque cada uno de los 125 municipios tiene necesidades de consumo distintas, ¿no?
Obviamente. Así es.
Pero aquí en el área metropolitana se concentra el grueso de la población. Entonces, bajo ese esquema, ¿cuánto era antes y ahora cuánto es el consumo que sea de agua?
Bien, lo vamos a establecer en volumen de abastecimiento o en gasto inclusive, en gasto de abastecimiento. Cuando recibimos en la administración en 2018... el área metropolitana de Guadalajara, muy en específico la cobertura CIAPA, que es el 90% del área metropolitana de Guadalajara, tiene o tenía un consumo de 13 metros cúbicos o un requerimiento de 13 metros cúbicos por segundo, y la realidad había nada más 10.56.
¿Era 13?
El consumo,
el requerimiento de consumo, de agua
así
13
es, y nada más había 10.56.
Y nada más había 10, o sea, traía un déficit.
Había un déficit de 2.5, muy claro, que entonces nos llevó a hacer la política de entender que necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento. Nos metimos a los proyectos que de muchos años existían, y entonces son los logros que ahorita les voy a platicar, porque en este 2024 estamos entregando para el área metropolitana de Guadalajara, ya cuando el CIAPA también ya creció hacia Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, un gasto de 20.56 metros cúbicos por segundo. Prácticamente lo duplicamos.
Pasamos del 10 que había.
Del 10.56.
Se necesitaban 13, pero había 10.56.
Así es.
¿A 20 qué?
A 20.58.
Que eso es lo que ya hay ahorita.
Que es lo que ya hay de disponibilidad para poder utilizar. Y entonces, el déficit que existía de 2.5, entre el requerimiento 13 y lo que había 10.5, ahora ya lo tenemos para que logremos un abastecimiento hacia el área metropolitana de Guadalajara completo por muchos años.
De ahí es donde viene el discurso que trae el gobernador de que tenemos agua para 50 años.
Sí, es correcto.
Por ese excedente, aparente excedente, pongámoslo así, porque te va a depender mucho de los niveles de consumo que tengamos. No es el que más de alguno que nos escucha diga, ah, ya sobra agua, ahora sí, empezamos otra vez a echar manguerazos, ¿no?
Hay que entender la parte de claro, que esa es una parte. Aquí la manifestación de los 50 años es que es muy clara. Nosotros tenemos una cantidad de gasto, como el que estoy mencionando, de 20.56, y si hacemos aritméticamente las operaciones ingenieriles de cuánto consume cada habitante en demanda al día, que son alrededor de los 210 litros por día, nos daría el desarrollo proyectando la población hasta dentro de 50 años precisamente. O sea, es una fórmula que no la quiero explicar mucho por aquí porque habría que ponerla en un pizarrón.
Además depende de muchas variables.
Pero está muy clara, ¿no? Está muy clara. Es la cantidad de agua que se utiliza en el área metropolitana por día por persona y proyectado a una población que se va a tener dentro de 50 años. Es por eso, con mucha claridad, la numerología que nos da para lo que indica el gobernador del estado.
Ok, entonces cerrando este punto, Jorge, en principio agua sí hay y sí habrá. Pongámoslo así, ya no va a haber, ya no se tendría que haber necesidad de tandeos y ese tipo de cuestiones.
Así es.
Ya no.
En cuanto a abastecimiento.
Abastecimiento.
Porque sí. Vamos a entonces al punto 2. Del abastecimiento tenemos que lograr una potabilización.
Y ahí voy. Entonces, el agua, ahí está el agua. Sí se está potabilizando conforme, bueno, no te voy a preguntar conforme a las normas oficiales, porque supondría que sí. Pero el grueso, el 100% de esta agua que se va a generar, si hay la capacidad para
potabilizarla. No hay la capacidad de potabilización, no la hay. Precisamente, yo nada más terminaría, para efectos de que el público entienda, nuestras fuentes de abastecimiento son tres grandes fuentes de abastecimiento, una lo que es el lago de Chapala, otra lo que es el sistema del Río Verde, de la articulación de las presas Zapotillo, El Salto, la red Calderón, que con mucho éxito se logró en este sexenio y hace unos meses fue inaugurada por el presidente y por el gobernador, y los pozos profundos. Es el sistema de abastecimiento para lograr estos 20.56, junto con el logro de la economía circular, con un gasto de agua muy importante, de agua regenerada, como el que ya estamos dando a el sector industrial en el corredor del Salto. Entonces, esas son las fuentes de abastecimiento, y ahora sí, nos vamos a la segunda parte, que es la potabilización.
Entonces, que por cierto, déjame, antes de irme a la potabilización, retomando un poquito lo que acabas de referir, esta segunda fuente de abastecimiento, esta
articulación de presas.
Articulación que va de presas, ese es justamente el motivo por el que hoy cerraron, o lo que está ahorita justamente el macrocorte, ¿verdad?
Sí, porque estamos, esas tuberías nuevas de los acueductos nuevos, al llegar a la ciudad, necesitan crear un aumento de la infraestructura para llegar a las potabilizadoras. Entonces, se está haciendo en la primera etapa de la potabilización la llegada de ese volumen para poder luego crecer la potabilizadora. Pero primero había que hacer la llegada de los volúmenes que vienen de ese del lado de la presa Calderón y que llegan a la planta potabilizadora número 3 que se llama San Gaspar, y que el acueducto que viene de Calderón a la potabilizadora de San Gaspar lo estamos dejando en los tramos de llegada a la potabilizadora, en esa ampliación de diámetros para que pueda conducir más agua. O que se pueda meter a la potabilizadora más agua.
Ese es el por qué estamos padeciendo este fin de semana el macrocorte, podría llamar de alguna manera. Perfecto. Volvamos a la potabilización. Decías, queda claro el reconocimiento que no hay en este momento todas las plantas potabilizadoras necesarias para el 100% del agua que ya se está generando.
Así es, ¿no? Es correcto.
¿Y qué se piensa hacer?
Bien, bueno, quedan 19 ¿qué días, hicimos? Claro, pero ¿qué hicimos? Yo ahorita lo que puedo platicar es qué hicimos y también puedo proyectar qué se necesita hacer. Realidad es que nosotros en estos 6 años recibimos las potabilizadoras con una capacidad de que no les hago mucha numerología. Y las estamos entregando con el 50% más de capacidad de la que los recibimos. Incrementamos prácticamente 3.46 metros cúbicos por segundo. Insisto, no quiero darles una numerología que luego el que está del otro lado de la bocina nos va a decir no me hagan bolas. Es lo que sí logramos es el 50% más de la capacidad de potabilización para meter todo a la cobertura Siapa, pero no es suficiente para todo el agua que podemos ya traer de las fuentes de abastecimiento. Tendremos que seguir creciendo las potabilizadoras, y en esas ampliaciones de las potabilizadoras estamos dejando al siguiente gobierno un listado de acciones en tres potabilizadoras, principalmente la número uno de Viravalle, esta misma de San Gaspar, que necesita crecer, porque de la de San Gaspar la alimenta la presa Calderón. La presa Calderón tenía hasta 1.5 metros cúbicos por segundo. Hoy tiene 4.5 metros cúbicos por segundo, porque en la articulación desde el Zapotillo y el Salto se suman 3 metros cúbicos más.
Casi un 300% de incremento.
Efectivamente. Entonces, la potabilizadora que nosotros la recibimos ahí en San Gaspar con 1.13 de capacidad de potabilización, hoy la estamos dejando con 2.4. ¿Sí? Lo que es esa potabilizadora la crecimos, pero ese 2.4 es insuficiente para el 4.5 que puede llegar como fuente de abastecimiento. No sé si fui claro, Enrique.
Perfecto. Brincándonos antes de irnos a la pausa, que ya casi tenemos que hacerla, ya queda claro que potabilización hay pendientes todavía por ahí y muchos por resolverlo. Brincándonos a la parte de la distribución. Como estamos hablando de zona del Siapa, el gran coco, permíteme ponerlo así, Jorge, coloquialmente hablando, y a reserva de lo que los amigos reescuchas quieran opinar, que ya saben que este programa hay libertad de expresión y participación, el gran problema que siempre hemos dicho, el secreto a voces, es que el Siapa tiene infraestructura pues mayoritariamente vieja o de mala calidad, que en las redes hidrosanitarias, en el subsuelo, hay muchas fugas de agua que se desperdicia, lamentablemente agua potable que debería de llegar a los hogares y que se desperdicia, y que entonces urge una gran inversión para sustituir estas redes obsoletas o que ya dieron su vida útil o que en su momento no tienen el grosor necesario para canalizar estos flujos, ¿no?, ante la presión que tiene que generarse. ¿Cómo andamos ahí?
Bien, explicarlo en
y
esa...
Y la calidad del agua, ¿eh? Porque luego sale el agua chocolate en muchos lados.
Claro, digo que debo decirlo, o sea, sale a lo mejor en el 2 o 3% de la cantidad de tomas que existen del Siapa, pero sale, es indudable.
Y no debe venir.
Y no debe, o sea, debe ser cero, eso sí, es claro, definitivo, claro. Pero el por qué se ha explicado y lo tenemos de una manera muy clara en un estudio y análisis que creó el siguiente diagnóstico. El 33% de las tuberías de la cobertura Siapa está de 32 años para abajo. El 33%, ¿sí? De 32 años de puestas esas tuberías para abajo. Tenemos de 0 a 2 años, es un porcentaje poco. De 3 a 12 años.
O sea, sí. Perdón, entonces, es decir, de las tuberías que existen en el área metropolitana, el 33% del total de los kilómetros de tuberías
así es.
Tienen hasta 33 años de vida.
Así es correcto, es correcto.
O de instalados, pongámoslo así.
Gracias por decirlo de esa manera muy precisa, mi querido Enrique. Y es que lo malo de ser ingeniero, no entiendo, ¿no? Uno, pues, luego cree que uno habla con puros ingenieros. Pero está muy claro, así como lo explicaste. Y ese, ¿por qué me voy a los 32 años de vida de ese 33% de los 8.000 kilómetros, más de 8.000 kilómetros de tuberías de agua potable que tiene la cobertura del Siapa? Porque ya es el límite, vamos a decir, pero así un límite con favor de hacerlo límite hacia arriba de el tiempo de vida de una tubería.
33.
Después de los 30 años una tubería, después de los 20 se supone que ya cumplió su vida útil. Pero hay tuberías.
Pero como acá somos muy generosos.
No, somos muy generosos.
Hasta los 30 años.
Hasta los 30 años. Y entonces lo tenemos de esa manera, 33%.
Entonces, si no me fallan los cálculos, no soy ingeniero, pero si no me fallan los cálculos, entonces estamos hablando que
el 67%
de la tubería de todo el área metropolitana es obsoleta.
Tiene más.
Ya que reemplazarse.
Tiene más de los 32 años. Tiene ¿sí? más de los 32 años. Y a partir de allí, insisto, hay zonas que, bueno, el agua de chocolate no está en toda la ciudad. Me refiero en todas las descargas o en todas las tomas de las viviendas. Existe, sí, pero también el que lo provoca es las tuberías viejas de ese 67% que estamos hablando, y muy en especial en las zonas pues que tienen muchos años construidas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, y ya ahora el CIAPA tiene Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Entonces, la realidad es esa.
Mira, hay por ahí un... no cabíamos y creció la familia.
Sí,
¿no?
Caray. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, además del diagnóstico, hicimos con claridad un proyecto para mejorar la eficiencia física, se llama, que es entender que debemos hacer las sectorizaciones ya más modernizadas. Con ¿qué son las sectorizaciones? La ciudad tiene todo un conjunto de colonias y de acueductos y el entretejido de las redes de distribución que durante todos los años se han hecho, y se llama sectorización a las que se cierran circuitos hidráulicos para poder tener mejor control y saber dónde hay fugas o dónde no. Y con eso mejoras la eficiencia física, que como eficiencia física se menciona lo que tú produciste, tu producción en una potabilizadora es contra lo que estás cobrando en cada una de las casas. Y entonces es ahí donde se hace la medición de la diferencia o la pérdida física. Tú de la potabilizadora salió en 100% y tú hacia las casas estás cobrando el 80%, pues hay un 20% que donde quedó la bolita y está en esa pérdida de eficiencia física.
Sé que no eres el titular del CIAPA, pero el CIAPA depende de alguna manera de tu secretaría.
Está sectorizado a la secretaría, así es.
Entonces, bajo esa idea, no sé si tengas el dato exacto o el número aproximado. Si se necesitara que el CIAPA en el próximo sexenio se metiera de lleno a cambiar este 67% de tuberías, uno, por tu experiencia como ingeniero más, ¿cuánto tiempo tardarían? Pongamos que se meten de lleno a cambiarlas y que no andan ahí flojeando al día y echando refresco a los trabajadores y en la noche medio dormidos. Si se metieran a trabajar de lleno, ¿cuánto tiempo aproximadamente nos llevaría a cambiar todo eso?
Sí.
¿Y cuánto costaría, si hay alguna idea?
Yo lo diría de otra manera, Enrique, porque está analizado y está estudiado. No se puede meter uno a hacer todo el cambio de tubería, sería la ciudad bombardeada.
No, sin duda alguna, pero si se hiciera más para que tuviéramos una dimensión.
No, es que...
No, iba a querer estar 6 años en una ciudad bombardeada.
No, por eso. Hay un proyecto que la siguiente administración tiene ya en conocimiento, que es una inversión de alrededor de los 8,000 millones de pesos para una primera etapa y hacer el cambio de las tuberías más viejas que llegan hasta los 90 años de vida.
¿90 años de vida?
Wow. Hay en algunos sectores de la cobertura CIAPA. Entonces, decir, y lo tengo aquí, de 83 a 92 años es el 5.05% de toda la tubería de la ciudad. De 73 a 82 años es el 3.48% y de 63 a 72 años el 5.15%. O sea, más de 60 años estamos hablando que es el 15%. Ese 15% pudiera ser en las sectorizaciones lo que se necesita cerrar después de haber logrado el cambio de válvulas y lograr las eficiencias físicas para lo que son las fugas, a meterse a cambiar tuberías, y costaría alrededor de los 8,000 millones de pesos.
¿Qué porcentaje sería?
Dijimos 15%.
¿15%? ¿De ese
60%? No, de ese 100%, del 100%, del 15%. Ya si hacemos el 67, el 100%, a lo mejor es como el 22%.
Pongámonos entonces así. A ver, para recapitular antes de ir a la pausa, a ver si estamos de acuerdo. Si no me corriges, por favor, Jorge,
sí.
Tratar de ser lo más preciso posible y lo más claro por los amigos que escuchas. Entonces, recapitulando, el 100% de la red hidrosanitaria de la tubería de abastecimiento del CIAPA, sí, en el área metropolitana de Guadalajara, el 100%, solo el 33%, digamos que cumple con los considerados.
Menos de 32 años.
Con menos de 32, que es lo correcto en cuanto a su vida útil.
El límite último, sí.
El 67% restante no cumple con eso.
Ya
y eso, debería de cambiarse. Es obsoleta. Ya,
es. No,
y obviamente,
técnicamente es obsoleta.
Y por ende, pues no genera calidad de agua. ¿No? Vamos a decir, no genera calidad de agua, y además también es más propensa a las fugas, a que socavones y todo, sí, eso,
es
esos problemas que provocan.
Es correcto.
Y de este 67% que no sirve, o bueno, que es obsoleto, pongámoslo así, mejor dicho, porque sirve, pero sirve mal, de 67% se proyecta una inversión de 8 mil millones de pesos.
Sí, así es, correcto.
Que resolvería de ese 67% más o menos el
30%. No, 40%. No, estaríamos hablando de alrededor del 20%.
Porque el 20%, otro, sí, del 20%, sí, de los 67.
De los 67.
El 20%, sí. Una tercera parte a lo mucho.
Pero así, bien, a lo mucho, exactamente.
Una tercera parte.
El diagnóstico nos da que hay que realizar obras importantes en la sectorización primero. Junto con ello, la parte de... hay tanques de manejo de presión hidráulica, bombeos y rebombeos, pero lo más importante de fondo son las tuberías. Y las tuberías son esa primera etapa y lo tenemos mapeado donde pudiera ser.
Que finalmente es lo que llega a nuestros hogares. Es lo que nos, es lo que se traduce todo,
¿sí?,
el esfuerzo,
sí, es
de
la
traer
de,
más agua.
La red de distribución.
Todo lo que se hace traer más agua.
Sí.
Y todo para captar más agua. Y todo lo que se hace para potabilizarla y que nos llegue agua conforme a la norma, ahí finalmente se traduce, ¿no? En abrir la llave y que llegue bien.
Es correcto.
Bueno, si me permites, vamos a la pausa del programa, Jorge, ya, porque ya nos está aquí comiendo el tiempo. Volvemos a la, después de eso, seguir platicando con el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, platicando, como usted está escuchando, sobre cómo estamos en materia hídrica aquí en Jalisco. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre cómo andamos con el agua aquí en Jalisco prácticamente. Usted ya nos ha estado escuchando, platicando esta mañana con el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, Jorge Gastón González, a quien nuevamente le agradezco mucho que nos acompañe. Aquí estoy recibiendo sus participaciones con mucho gusto. Ahorita le voy a dar, empezar a dar salida a las mismas, sobre todo quienes están preguntando sobre el tema de si hay o no hay agua en sus colonias. Ahorita ya estamos también checando aquí con el equipo de trabajo de comunicación del secretario, y ahorita con mucho gusto les doy salida y respuesta a sus preguntas. Pero antes, Jorge, de manera muy breve, para poder alcanzar las participaciones del público, bueno, ya quedó claro el tema de la captación, ya quedó claro el tema de la potabilización y el tema de la distribución. De manera muy breve, tenemos pendiente hablar del saneamiento y hablar finalmente del reuso.
Correcto, gracias. Sí, rápidamente en el saneamiento, bueno, entender que una vez que se utilizó el agua, como lo decía, se van a aguas negras, estas van a colectores, y el saneamiento en el área metropolitana de Guadalajara tiene una capacidad del 72% de esos colectores, de esa transmisión de esas aguas negras, para llegar a plantas a plantas de tratamiento de aguas negras que tenemos en distintas partes de la ciudad. Muy importante mencionar una de ellas, la de la cuenca del Ahogado, que es la que terminamos ahora con más de 1.100 millones de pesos de inversión, pero es importante decir que este rubro de saneamiento con colectores y plantas de tratamiento y todo lo que hicimos en el área metropolitana rebasa los 3.400 millones de pesos y otros 1.000 en lo que es el río Santiago y algunas otras acciones que hicieron fuera del área metropolitana. Y decir que hay un gran espacio que habrá que atacar a través de lo que es la zona de que ha anunciado el gobernador del estado, allá en las cuencas de San Andrés, Osorio, San Gaspar y Río Blanco, y que es una inversión que está presentada a la federación para acabar de sanear el río Santiago, y que pues en el presupuesto 2025 al parecer no vienen identificadas, pero está en propuesta como gobierno del estado para que la federación nos ayude. Y llegamos a la cereza del pastel, que Jalisco es un caso de éxito ya a nivel mundial, inclusive lo digo de esta manera, porque somos la ciudad donde logramos ya a través de 20 kilómetros de líneas moradas poder estar distribuyendo para la ciudad 2.6 metros cúbicos por segundo. O sea, 2.6 metros cúbicos por segundo equivalen a 2.600 litros por segundo. Imagínense, un chorro de 2.600 litros por segundo es algo monumental. Bien, esa agua tiene un tratamiento o es producto de un tratamiento de las aguas negras en la planta de tratamiento del Ahogado, que tiene una desinfección terciaria. ¿Qué es una desinfección terciaria? Bueno, es una inyección de ozono para crear una calidad, y que esa agua agua, entonces la podemos comenzar a proponer a que se disponga la ciudad, como es el caso de los industriales, que fueron los primeros 600 litros por segundo desde el mes de diciembre y que del año pasado, y que ahora ya completamos la línea, el acueducto morado hasta la presa de La Calera, para poder disponer hacia la ciudad otros 2.000 litros por segundo. Entonces, este es un gran logro en la administración del ingeniero Alfaro.
En todo México, entonces, ¿entendí bien? En todo México no existe ningún otro caso donde en algún estado del país se dé este reuso de agua residual.
Con este volumen, no. Somos el de más volumen. Hay algunos casos en León, hay algunos reusos de agua mínimos en algunas ciudades importantes, de Monterrey, dígase también Tijuana, pero este volumen es por mucho el mayor que se tiene en México.
Perfecto. Bueno, déjame, voy ya, Jorge, a lo que dice el público, porque si no el tiempo me come.
Correcto.
Podremos seguir platicando mucho, pero importante la participación aquí en Agenda Local de lo que nos dicen nuestros radioescuchas. Agradezco a todos. Por acá nos dice, empecemos, Adolfo Chiqueldrubel. Don Adolfo, gracias por escucharnos siempre y por escribirnos siempre. Muchas gracias. Llamarnos, pero sobre todo. Dice, tengo una mala recepción del programa, pues ojalá ya se haya mejorado. Don Adolfo, por ello que dice, a los funcionarios del CIAPA se les paga por proporcionar el agua, no por suspenderla. Hay muchos métodos para proporcionar agua sin suspenderla. Si les interesa, me pueden contactar. Así lo hacemos en Alemania, nos dice don Adolfo. No nos deja don Adolfo su teléfono, pero si nos vuelve a llamar y me deja su número, con mucho gusto lo paso aquí al secretario.
Con todo gusto.
Ahí está ya también al aire. Por acá la señora Margarita dice, tengo un vecino que plantas y perros y gatos, y todos los días se lava todo ese agua con sus desechos, se van hacia mi casa por la calle. A estas personas que les desperdician el agua, así no los multan. ¿Por qué hay personas como estas? Y con personas como estas no llegará el abasto de agua como están programando 50 años. Es la queja que nos dice la señora Margarita. Sí, la verdad es que hay mucho desperdicio de agua, vamos siendo francos. Tiene usted razón, señora Margarita, y igual Jorge, no sé tú qué opines. No,
la cultura tiene que modificarse.
Yo, a estas alturas del partido, ya por ahí, yo sigo viendo algunas personas que ahí lavan cocheras a manguerazos, ¿no? Pero bueno, cada quien su estilo. La bronca no es que digan, es que yo pago mi agua, la cuestión es que se están consumiendo de más, ¿no? Ese es el punto.
Y que revisen sus instalaciones, Enrique, eso es importante. También en las casas habitación hay fugas, que nos ayuden a revisar sus instalaciones, sus aljibes, sus tinacos, sus bombas.
¿El CIAPA tiene personal que pudiera ayudar a revisar eso de manera gratuita?
No, porque son áreas particulares y no estamos en la posibilidad de realizar acciones en área particular.
Bien, porque dice Rosy Fregoso, igual manera Rosy, por siempre por escucharnos y llamarnos, gracias. Dice, es bueno tener un aparato para sacar el aire que está cerca del medidor. Nos dijeron que con el aire el costo excede el consumo de agua, a nosotros nos llega muy alto y nos dijeron que era por eso.
Puede ser, eso sí que nos lo reporten y vamos y revisamos el medidor con todo gusto.
¿Sí hay manera?
Sí, claro, en el CIAPATEL, por favor, y si no, a través de las redes de CIAPA, con todo gusto lo atendemos.
Ah, pues ahí está, Rosy, mire, pásenos el reporte y con mucho gusto.
Nos quedamos con eso.
Nos vuelve por acá a hablar don Adolfo. Chiqueldrubel dice, más bien pregunta, ¿por qué el CIAPA tardan meses en reparar fugas de agua potable que reparan los ciudadanos? Tardan meses en atender... poner manos a la obra, más reparaciones de las fugas, es lo que pide don Adolfo. Sí, que esa es la queja, pues, ¿no? Que tarda mucho en reparaciones del CIAPA.
Sí.
Por acá, Carmen Priso dice que también gracias, Carmen, por escucharnos siempre y comunicarse con nosotros. Dice: en el cambio de las tuberías, dudo que Lemus le haga porque son obras que no se ven y a Lemus le gustan obras de relumbrón, empezando con el carrusel. Es la opinión de Carmen Priso. El problema, Carmen, bueno, pudiera, más allá de opinar sobre su punto de vista, la verdad es que ya esto no da para más, se necesita, por lo que nos acaba de decir el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, se necesitan ya hacer sí o sí estas renovaciones de la red hidrosanitaria, perdóname. No sé tú ahí.
No, es correcto lo que mencionas, y yo nada más robando un minuto por último en lo que es la exposición de un servidor. Dentro de la parte del ciclo del agua también está el cómo lograr que las aguas de lluvia sean utilizadas. Decirles que en la agenda del gobernador Alfaro en estos 6 años iniciamos un programa, el mayor en la República también, desde el 2021, que se llamó Nidos de Lluvia. ¿En qué consistió? En que se instalaron los equipamientos o sistemas en 18 municipios, más de 12.500 están instalados en estos 18 municipios de Jalisco para poder captar el agua y esa crisis hídrica provocada por los cambios climáticos, pues poder combatirla. Ha sido muy exitoso. Desde el 2021, insisto, hemos puesto 12.500 y están activos todos, porque hemos tenido un seguimiento de estos usos, y el pasado temporal de lluvia, hasta 3 meses se logró que las viviendas donde están colocados estuvieran funcionando sin consumo de agua al CIAPA.
Perfecto. Por acá, otras participaciones, nos preguntan, no nos deja su nombre, pero nos preguntan si el macrocorte afectará a la colonia Villas de Nuevo México en Zapopan. No, ya revisaron ya ahorita, y no, esa colonia no viene contemplada en el macrocorte. Y aprovechando, habían anunciado que hay un macrocorte este fin de semana, y las colonias que no, al otro fin de semana sí les toca.
Así es correcto. Es que para el otro fin de semana se da mantenimiento, se cambia también en algunas partes de la infraestructura del agua que viene de Chapala.
Entonces, los que hoy tienen agua, para la siguiente semana no.
No repiten.
Pero a ellos les va a tocar el corte.
No, perdón, es que me hiciste la pregunta al revés. Los que hoy tienen agua no repiten.
Ok, entonces los que hoy tienen, los que les cortaron ahorita, en la siguiente sí tienen agua.
Es correcto.
Y los que ahorita tienen agua, en la siguiente se los cortan.
Es correcto.
Sí, o sea, mitad y mitad irán por ahí. Bueno, entonces para que nos vayamos...
Que no es toda la ciudad, ¿eh? O sea, ahí los pozos no se están parando. Y entonces, insisto, la fuente de abastecimiento de lo que venía de allá de la articulación de las presas nuevas, sí es lo que se está afectando el día de hoy. Esas ya no tendrán afectación nuevamente y se afectarán las que se abastecen del lago de Chapala.
Por acá nos dicen, déjame ver si nos deja el nombre, nos dice que Rosa, dice, buenos días, será el sereno, pero ya son 6 años de agua puerca y apestosa y todavía parece barato el aumento del sujeto del CIAPA. Nidos de lluvia, proyecto del señor Arturo Gleason, lo que nos dice Rosa en cuanto hay que seguir ese tema. Por acá nos dice también, déjame ver, bueno, nos están mandando unas imágenes que ahorita revisamos con calma. Dice por aquí María de la Luz Gutiérrez, ¿por qué sale el agua tan sucia con color amarillo? Y no es porque las tuberías estén sucias, tienen un olor muy feo. También aprovecho para un reporte que hice al CIAPA, una alcantarilla que tiene malos olores, y nos da el número de reporte que no se ha atendido.
Lo atendemos con todo gusto si no lo pasas.
Sí, cómo no, ahorita te los paso con mucho gusto. Y bueno, el agua, la queja, varios están quejando de que el agua está sucia y que huele mal. Por acá nos Vane Díaz, nos hace favor también aquí de oírnos nuevamente, gracias, escribirnos, dice saludos. No, bueno, Vane, pues es que aquí es para causar envidia, nos dices, manda una foto que está de Tapalpa, dices que está muy lindo y frío, bueno, pues sí, entonces se fue para no tener cortes de agua. Muy bien, Vane, muy bien por eso.
Pesado.
Y pero bueno, dice también que es cierto que hay mucha agua se desvía, pregunta, mucha agua se desvía para las huertas de aguacate.
Bueno, lo que comentábamos hacia la agricultura, está destinado un gasto de agua que es el 80% de toda el agua del país. Entonces, los que tengan concesión, pues tienen la oportunidad de gastarla en eso, con los volúmenes restringidos que están indicados por la Conagua.
Bueno, si tienen pozos de Conagua, pues otra cosa cambia, ¿no?
Pero así es.
Por acá nos dice también Lulú, gracias también Lulú por escribirnos, siempre dice por acá, dice, en la colonia... la leo tal cual como viene Lulú, dice, en la colonia Bolo Parques Tezistán, yo veo que las casitas se le han hecho 2 pisos más, es decir, se hacen más baños en cada casa y siguen cobrando cuotas fijas, y hay varias casas que están habitadas, pero nunca han hecho pagos de agua. ¿Por qué permiten eso? Pregunta Lulú.
Hay una zona en esa parte de Zapopan que no es cobertura CIAPA, pero que indiscutiblemente puede que esté sucediendo, lo vamos a checar, insistiendo en que de no ser la cobertura CIAPA, que es una parte donde el municipio se mete directamente a realizar este abastecimiento, lo vamos a checar, si me pasa la dirección con todo gusto.
Por acá nos dice el señor López, dice, hay que reconocer que se requiere dinero para actualizar las redes de agua y potabilizarla y no mandarla sucia. Opino que deben hacer leyes en apoyo para recuperar las cuotas de los que no pagan y no abusar de los aumentos que nos imponen a los cautivos, a los que sí pagamos. Pónganse a trabajar en verlo y reconsiderar las tarifas tan altas. Pues de hecho ya hay, se supone que sanciones, ¿no? Para todos los morosos y demás, y procesos de cobro.
Sí, las carteras de cobro están precisamente ya cubriendo, o más bien abarcando la parte de las multas, y pues hay que ir abatiendo esa cartera de clientes que no pagan.
Por acá nos dice Manuel Gutiérrez, dice, el día jueves fui a pagar mi adeudo con el CIAPA, se me aplicó el descuento, pagué lo que me dijeron, pero cuando escaneé el código QR de mi recibo dice que todavía tengo el adeudo, y me salen números rojos que me aparecen que debo es aparentemente el descuento que me hicieron, o sea, pagó y no se le refleja pues en el sistema. Y pregunta que si es cuestión de la página o hay entonces caso que pudiera hacer.
Pues que nos dé el reporte también, si fueras tan amable, Enrique, y le hablamos con toda confianza.
Ahorita revisamos entonces también aquí el tema del número. Con mucho gusto se los comparto, señor Don Manuel, aquí se los paso a ellos para que lo tengan. Por acá nos dice, buen día, una pregunta invitado al margen del tema. Yo tuve un bueno, eso tema muy aparte, pero dice, yo tuve un maestro en la facultad de nombre Jorge Gastón Gutiérrez Rosete. ¿Qué pregunta, que si es tu familiar?
No, él es, él se apellida Gastón, yo soy de nombre Jorge Gastón y de apellidos González Alcérreca. Él es Jorge Gastón Gutiérrez, que lo conozco también.
Bueno, por acá nos están pidiendo que compartamos la publicación con mucho gusto sobre el tema del agua, claro que sí lo hacemos. Déjeme apuro porque el tiempo se me está yendo muy rápido y a ver si no me queda pendiente alguno. Por acá dice, dice, buenos días, si cada quien a su estilo, pero que no siempre no afectan a los demás, y lavar las cocheras a manguerazos sí afecta a todos. Es la queja de Adriana de Tlaquepaque, justamente por el desperdicio de agua que se hace también ahí. Gracias por la opinión. Por acá nos dicen, desde el inicio de la pandemia, el personal del CIEPA ya tomó la lectura, yo vivo sola y me llega carísimo el recibo, no gasto, que desde que empezó la pandemia no toman la lectura de su domicilio, que le lleva carísimo el recibo y que no gasta mucha agua, que por favor tomen otra vez la lectura de su medidor y que el personal capacítenlo para que dé un buen trato, ya que son muy déspotas, dice Leti Navarro. Entonces,
la atendemos con todo gusto la señora Leti.
Muy bien, por acá nos dice, déjeme ver aquí, permítame, a ver, es que se me corre el tiempo aquí, dice, todo el año pasado y este año tengo agua chocolata y no tengo descuento, soy de la tercera edad y no descuentan el 10%, dice María Bañuelos. También su queja por ahí, no sé si se puede hacer algo al respecto.
El Congreso del Estado emitió las zonas donde debería de existir un descuento especial, y si ella pertenece a esa zona se le deberá de hacer.
Por acá Sergio Segura nos dice que yo estoy de acuerdo en que se aumenten 20 centavos por recibo, pero no lo que quieren aumentar, es un robo, es lo que nos dice Sergio Segura. Dice, si en realidad lo que importa es el agua, la reparación de fugas de inmediato, pero como no cobran para repararlas, no les importa, es lo que nos dice también. Igual por acá nos dicen, a Tlaquepaque le tocó corte de agua, es lo que nos dicen también por otra llamada. Por acá, déjeme voy, dice, buenos días, Sergio Santillán dice, las administraciones municipales y la gubernatura del Faro y sus cómplices se han caracterizado por saquear al gobierno federal, haciendo y rolando, dice, el CIAPA han sido una dependencia de colocación de todos los gobiernos anteriores y el actual con una sobrecarga de empleados que pagamos los ciudadanos y que no soporta más, y tres, las obras que se hacen para las redes del agua son beneficios de complejos inmobiliarios y sus socios, como en San Rafael, Paso Alcalde y mucho más, lo que denuncia por acá también Sergio Santillán. Por acá nos están mandando un recibo también del CIAPA. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, mi estimado Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, no nada más ahorita, sino también habernos acompañado a lo largo de este sexenio en varias ocasiones.
Gracias, Enrique, yo seguiré estando al pendiente de las cosas que profesionalmente, en las que yo pueda ayudar a hacerte comunidad como lo haces tú.
Muchas gracias.
Y pues afortunadamente fue un gran sexenio en la parte hídrica para Jalisco.
Muchísimas gracias. También a usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos para que escuche el programa mañana, la retransmisión del mismo. Si nos da el tiempo rápido, entonces recapitulando, por redes sociales pueden informarles también cualquier cuestión del CIAPA, ¿verdad?
Y por favor, incluso, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, estaré pendiente.
Buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana.